juro solemnemente que no soy Potter ñoño.
Amiga, ¿cómo estás?
Amigo, muy bien. ¿Y tú qué onda?
Muy bien aquí con todo, siendo constantes, amiga, siendo constantes.
¡Qué bárbaro! ¡Qué genial, ¿verdad?
Yo creo que es en lo que más he sido constante en la vida.
Y sabes que me encanta. Y sabes una cosa, te agradezco mucho, mucho, mucho que estés tan constante y que me hagas a mí también estar tan constante. Porque de repente como que en estos últimos meses en mi vida, ay, como que he dejado cosas.
Ajá.
Y aunque me gusten, digo, ay, no, luego estoy muy enfocada en otra cosa. Entonces, esto que me traigas como, amiga, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. También, porque me gusta y me emociono mucho.
Claro.
¿Sabes? Y digo, ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, te lo agradezco muchísimo.
¿Sabes? A lo mejor, como dices, yo soy a lo mejor el que está como más diciéndote, amiga, hay que hacerlo. Pero a mí también me sirve que sea como un proyecto contigo, porque siento que si fuera mi canal o si hubiera empezado yo el podcast solo o algo así, también sería
ya lo
como,
hubieras dejado.
Sí, yo creo
es que
ya.
Es como sentirnos corresponsables.
Ajá,
¿no?
Como que
¿tú
yo
te
me
sientes
siento... Sí. O sea, a lo mejor yo soy el que te está dice y dice, pero es porque yo me siento responsable de que es un proyecto, no es mi proyecto, ajá, es nuestro proyecto.
Ajá. Y yo me siento responsable que tú me dices y entonces está padre.
Está bien, lo hicimos muy bien.
Equipo.
Sí.
Choquemos.
Y pues bueno, amiguita, 15 de julio ya, es nuestro quinto capítulo.
¡Guau! Nos merecemos un
aplauso. ¡Sí!
¡Un aplauso!
Sí, claro, un pastel también. Ya es el
quinto.
No,
súper contenta. La verdad, muy, muy, muy contenta.
Sí, ya es el quinto y pues contando el piloto, pues es otro sexto capítulo, pero oficialmente es el quinto y por eso les traemos una gran sorpresa.
Sí, platícanos qué fue lo que se te ocurrió hacer en nuestros capítulos, cada 5 capítulos.
Cada 5 capítulos, amiguitos, vamos a tener a un invitado.
¡Sí!
¡Sí! Claro que sí, ya sea que tenga que ver, que sea fan de Harry Potter o que tenga que ver algo que tenga que ver con la magia. Porque el invitado de hoy no es como fan de Hueso Colorado de la saga, pero en el tema que vamos a tratar es muy experto y por eso fue nuestro primer invitado.
Janel... Pero sí sabe cosas, ¿eh?
Platicando claro. Con él. Sí, claro. Sí. Sí le gusta, o sea, sí las, ajá, ha visto, sí está enterado de todo. Ya está, me imagino que lo puse yo en el título, pero igual todavía no se los vamos a presentar. Todavía, ajá, esto para darles esa, ay, ¿quién será? ¿Cómo es? Todavía vamos a esperarnos tantito a que llegue a este bonito podcast. Porque, pues, primero nuestras cosas que ya tenemos de costumbre en estos largos 5 capítulos que, wow, en realidad estoy muy feliz que ya estemos en el quinto. Y pues, amiga, ya sabes que las redes sociales del podcast...
Por favor, síganos, sí, en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en muchísimas o en todas ya las plataformas donde se reproducen podcasts. Estamos como Potter Ñoños. Si no pueden poner Potter Ñoños o en la red social no se admite Potter Ñoños, Potter Nonos. Exacto. Ya saben ustedes que para todo hay una solución en esta vida y si no hay la ñ, es la N, Potter Nonos.
Exacto.
Así que síganos, por favor, compartan nuestras redes sociales.
Sí. Porque no solo, o sea, sí subimos las cosas como de lo que trató el episodio, pero pues sí estamos compartiendo más cosas potéricas, Potterheads, como quieran.
Sí, llamarle. Y vamos poco a poco subiendo más y vamos ahí subiendo cosas que estén pasando en el mundo, seguramente que tengan algo que ver con el mundo mágico, con el mundo mogul, no importa, pero... Sí. Pero síganos.
También no se les olvide que está el canal de YouTube, porque si tú eres de los que les gusta un poco más ver que solo escuchar, pues ahí estamos, uh-huh, también en videíto. Solamente el capítulo piloto, por eso se le llamó piloto también, no pudimos tener como un video tal cual, pero ahí hay unas bonitas capturas de ese bonito primer intento, pero el audio está intacto. Ya a partir del episodio número 1, ya todo está en video. Les digo, como siempre les digo, siempre a veces tarda poquito más en subir el video porque sí es más pesado, sí tarda más tanto en exportarse del programa y de subirse al YouTube, pero pues ahí está. Tarde que temprano llegará. Amiguita, ¿qué te pasó en la semana? Cuéntame.
¡Ay! Eso es lo que te quería contar. Fíjate que, amigo, estoy muy contenta. Porque, ¿qué crees?
¿Qué?
Que ya ves que aquí decimos que @taide con Y. Síganos, por favor. Ay, pues he tenido como unos seguidores, no voy a decir cuántos porque van a decir que qué ridículo, la verdad. Pero de que no me han saludado, o sea, obviamente no me han dicho hola ni nada, pero sé que lo han hecho porque están escuchando este podcast, ajá, porque es al, o sea, son personas que o te siguen a ti o están siguiendo también a Potterñoños. Entonces, okay, sentí muy lindo, ¿sabes?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Digo, nada comparado con tus 80,000 seguidores de TikTok.
No, para nada, para nada. No, pero sí se siente muy padre, por decir, yo a mí a veces sí me llegan como mensajitos o cuando pongo que me hagan preguntas me ponen como, por decir, en esta semana puse de hacerme preguntas y alguien me puso, tu voz es muy... tu voz me relaja, o algo así, y yo puse, ah, pues miren, si mi... nunca me lo habían dicho, entonces dije, si mi voz les relaja, pues vayan y escúchenos en el podcast, pues porque ahí está mi voz, y justo me la respondió y me dijo, pues por eso lo digo, porque estoy escuchando el podcast, te digo que tu voz me relaja, y yo, ah, mira, súper padre.
Y la de tu compañera me altera, entonces es un buen equilibrio.
Somos un buen equilibrio, amiga. Y pues yo, fíjate que esto no es de que me haya pasado en la semana, pero está pasando. Y es algo muy padre, porque mira, yo tengo muchos sobrinos, no son hijos de mis hermanos, porque pues yo no solo tengo medios hermanos, los cuales no convivo mucho con ellos, allá también tengo sobrinos, pero mis sobrinos son los hijos de mis primos, con los que convivo muchísimo más, porque tengo primos que son vecinos, porque tengo primos que han pasado más tiempo aquí en mi casa que a lo mejor yo, entonces tengo muchos sobrinos a los cuales quiero mucho, entonces yo dije, yo les voy a presentar Harry Potter cuando ya estén grandecitos, porque no sé si desde niños sería como muy, que te guste, mira esto, ¿no? Entonces yo dije, me voy a esperar a que estén más grandes, o si llega primero a ellos Harry Potter por otra parte, súper bien, o sea, no me importa que no sea que yo se los haya presentado, pero si les llega por otra parte, ya está mucho mejor siento. Y dije, ya estaba preparando porque mis sobrinos, que son como los que, cuando pensé eso, ya ahorita tienen 13, 12, 13 años, y dije, creo que ya es tiempo como de, mira, Harry Potter.
Te llegó tu carta.
Ajá, pero se me adelantó uno, pero que es más pequeño.
¡Guau! ¡Wow! ¡Qué emoción!
O sea, tiene como, ay, voy a quedar mal con mi prima porque no, pero tiene como unos 3, no, creo que tiene 5 años. 4 o 5, llega y me dice, oye Lolo, ¿a ti te gusta Harry? Mis sobrinos me dicen Lolo porque mi mamá me dice gordo y ellos, mi sobrina la más grande no sabía pronunciar gordo y me decía Lolo, entonces, bueno, ellos todos me dicen Lolo. Me dice, oye Lolo, ¿tú te gusta Harry Potter? Y le dije, sí. ¿Y tienes las películas? Y le dije, sí. Y me dice su hermana, que es más grande, dice, es que sigue a un youtuber, a un niño que es youtuber, y habla mucho de Harry Potter, entonces le empezó como a llamar la atención, y hemos querido ver las películas, pero dice, pero en Netflix solo están como que las últimas, en YouTube no se pueden ver porque están en mala calidad, y le dije, sí, yo las tengo, entonces ese día que vino a mi casa, le puse la 1, y se la chutó, y me dijo, quiero ver la 2, sí, y yo, y su mamá me dijo, pero es que ya nos vamos, y le dije, pues llévatela. Le dije, y cuando vean la 2, me la traen y les doy la 3, porque luego se me han perdido.
Llévatela, la cuidas mucho.
Sí, justamente le dije así, porque es que cuando yo las tenía en VHS, me acuerdo que presté la 1 y la 2 a alguien, no, la verdad no me acuerdo a quién, y me perdieron la 2. Entonces yo ya no tengo la 2 en VHS y me duele, porque son las que salieron en VHS y me gustaría tenerlas. Entonces le dije, vamos a hacer ese como... ¿Ves una? Me la como Blockbuster.
Ajá, claro.
Entonces... Pues al día siguiente o a los 2 días, llega con la cámara, ya la vi, quiero la 3.
¡Ay, qué bonito!
Me da mucha vida que le esté gustando Harry Potter a tan temprana edad. Y dije, mira, ese soy yo.
Sí, qué bonito. Y mira, vas a tener tu cómplice.
Sí, ya voy a tener mi cómplice. A ver cómo nos vamos. Sí,
saludos a tu sobrino.
Saluditos. Y pues eso fue lo que me pasó en la semana. Ah, estoy muy feliz, la verdad. Y vamos a hacer esto más agilito, amigos, porque el tema que viene hoy está un poco muy padre, pero sí es como más extenso, pero muy padre, o sea, no se van a aburrir, creo yo, todo está como muy ágil.
Muy ágil,
pero sí está larguito, entonces vamos a irnos rapidísimo ya a las efemérides.
1, 2, 3, vamos a las
F-mágicas de la semana. Exactamente. Y nos vamos con el 10 de julio, no anoté el año, perdón. Pero bueno, el 10 de julio es el cumpleaños de Fiona Shaw. ¿Quién es Fiona, amiga? Pues nada más y nada menos que la actriz que le dio vida a la muy amada o muy odiada tía Petunia.
La tía Petunia. ¡Ah, qué buena tía! ¡O qué mala tía!
Sí, es que mira, ay, me cae mal, sí, la odio, pero por el trasfondo como que la entiendo poquito. Sí. O sea, ese que la hermana sea bruja, que ella haya escrito su carta a Hogwarts pidiendo que por favor también la dejaran ir y que le dijeran pues que no, porque no tenía esas habilidades. ¡Ah!
Sí.
Siento que tiene un poquito de todos nosotros.
Sí, es tristón, o sea, está triste. Y bueno, continuamos con el 10 de julio también, cumpleaños, otro actor de la saga, que es Jeff Pauley. Él es quien interpreta al papá de nuestro adorado Cedric Diggory.
Ay, sí.
Es el señor Cedric.
El señor Cedric. Amo al papá, el señor Diggory. Creo que tiene muy poquita participación en la película, pero creo que las 2-3 escenas que tiene son muy buenas. O sea, cómo lo vemos al principio, cómo es feliz con su hijo yendo al Mundial de Quidditch y cómo se ve en tan poquito tiempo que su hijo para él lo es todo.
Lo es todo, sí.
Y a la siguiente vez que lo vemos en la película, amiga, lo que es todo para su vida lo pierde. Y vemos el dolor.
Destrozado.
En tan poco tiempo alcanzamos a ver ese dolor. De cómo un padre pierde a su hijo.
Sí, que yo creo que es el dolor más grande que puede existir en la vida.
Sí, eso siempre lo han dicho. Y yo una vez escuché una frase, no es frase, como un pensamiento que decía, cuando te quedas sin papás, se llama que te quedas huérfano. O sea, tiene una palabra.
Sí.
Pero quedarte sin hijos, o sea, ni siquiera palabra llega. No porque existe. No existe, o sea, no debería de pasar. O sea, no, es muy fuerte.
Dice, fíjate que hay en psicología hay una escala de dolor, que es lo que más te duele y lo que menos te duele para salir de los duelos, ¿no? Uh-huh. Y el más alto es perder a un hijo.
Sí,
es el dolor más fuerte, es el que tardas más en salir de ese duelo.
Que sí, o sea, no tengo hijos ni nada, pero sí me imagino, me ha tocado vivir como muy de cerca a tías que han perdido a sus hijos y sí, sí se ve
sí,
muy mal.
Sí, no. Es muy fuerte. Y bueno, continuemos.
Continuemos rapidísimo. Nos vamos al 12 de julio del 2007, amiguita. Adivina qué estábamos haciendo ese día. Estábamos viendo por primera vez en pantalla a Harry Potter y la Orden del Fénix.
¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Esos recuerdos!
¡Wow! 2007. Yo estaba saliendo, bueno, en julio estaba de vacaciones entre que estaba saliendo de la secundaria. O sea, ya había salido de la secundaria, había pasado a la prepa. Era ese verano.
Amigo, el 2007, yo acababa de cumplir 27 años, amigo. O sea, el 2007 yo trabajaba en un boliche. No, y una cosa ya muy adulta. ¿Qué tal? Y por último, en estas efemérides de la semana, efemágicas de la semana, tenemos el 15 de julio del 2009. Estábamos un día antes, estábamos esperando así el estreno. A las 12 de la noche fuimos
claro.
De ese 15, claro, a ver el estreno de Harry Potter y el misterio del príncipe.
Ay, ya, o sea, ya estábamos, ¿no? Después, o sea, más sí. De la mitad.
Más de la mitad, sí. En donde ya todo estaba.
Todos ya, así. Todo nomás, así como para un empujoncito para la guerra.
Así es. Y bueno, esas fueron las F mágicas de la semana.
Y las recomendaciones, vamos con las recomendaciones. Ya no me acuerdo quién dio la primera recomendación y cómo vamos con eso, pero si quieres voy yo.
Sí, dale.
Esta recomendación. Esta vez les traigo una recomendación cero del mundo mágico. Sí tiene que ver con misterio y así, pero les quiero recomendar uno de mis podcasts favoritos después de Potereñoños, obviamente. Pero todos los martes estrena un episodio nuevo de un podcast que se llama Ñañaras, así también con Ñe. ¿Qué es Ñañaras? Es un podcast donde te hablan de algunos casos de misterio, ya sea, siempre hay un caso que es como de la vida real, le llaman ellos, o sea, como algún asesino en serie o algún caso que esté como sin resolver. Y luego el otro, son dos personas que hacen este podcast, Gerudito y Pau del Castillo. Besotes, los amo, los admiro muchísimo. Y el otro caso siempre es de algo como más misterioso o más como, no sé, ovnis o fantasmas o cosas embrujadas. Está padre, se los recomiendo. Sale cada martes, pero pues igual, ¿no? Así los encuentran en todas las redes sociales y en Spotify. Está como Ñañaras.
¡Ay, qué padre! Está padrísimo. A mí también. Sí, a mí también me gusta mucho. Yo no he escuchado ese podcast, pero seguramente lo escucharé por tu recomendación.
Sí, está muy padre. 100% recomendado. Sí, si tu infancia viviste con todo esto de Le temes a la oscuridad, de escalofríos, es como por ahí. Y, pero aparte, como los dos que hacen el podcast les gusta todo esto del misterio y el miedo, pero al mismo tiempo les da miedo, siempre tratan como de estar jugando, como de estar haciendo chistes, como de hacerlo como más ameno y no tan pesado, como para que no dé tanto miedo.
Qué genial, qué genial. Amigo, pues fíjate que yo me esfuerzo mucho como para la recomendación de la semana, ¿verdad? Porque okay, siempre quiero que sea algo como del mundo mágico y que tenga que ver con magia, hechicería, pero no, o sea, llegamos y dijimos, hey, también puede ser de la vida normal. Así para es. Salir adelante en ciertos problemas. Entonces, ahora que está tan de moda esto de las plataformas, uh-huh, ¿no? De las plataformas, de usar Zoom, de usar Teams, de usar Skype, de usar todo. Y que tú sabes que nos conectamos por medio de links que nos envían. Y muchas veces estos links son enormes, enormes, enormes.
Sí.
Sí, los te has dado cuenta, ¿no? Son muy, muy largos.
Sí.
Y entonces yo quiero recomendarles una aplicación.
Ok.
Que se llama Bitly. Así, okay. Bitly. Con B grande o B de burro o B labio dental. Ajá. Bitly con terminación Y. Y en esta aplicación ustedes colocan el link grande y ella se los transforma en un link chiquito.
¡No! ¡Wow! ¡Clase sí, de magia es eso!
¿Ves? Tiene que ver con magia. Y es mucho más fácil para compartir, mucho más fácil. Si tienen alguna transmisión en vivo que quieran que mucha gente se conecte y luego mandarle ese tremendo link enorme de no sé cuántos renglones, sí, pues lo convierten, no es un chiquito y se lo mandan y está genial. Mucho más, wow, fácil de compartir. Así que algo mágico, pero muy, muy terrenal.
Siento que es algo con lo que se sorprendería el papá Weasley, Arthur. Es como que, wow, ¿cómo hacen esto?
Porque no pueden usar su varita solamente y...
Ajá, sí, siento que... Sí, como cuando se sorprende cuando va al metro, es como, oh, trenes bajo tierra, wow. Sí,
wow. Así es, esa es mi recomendación, amigo.
Me encanta. Y pues ya, así ya, de rápido nos fuimos. Y amiga, un invitado especial.
Muy, muy especial, que yo no tenía el placer de conocerlo y te agradezco mucho, mucho que tú hayas sido el que pensó en invitarlo a él acá. La verdad, me cae súper bien, súper bien. Sí. Tiene un angelote así enorme y una chispa muy padre. Y sí, pues vamos a empezar con él, ¿no? Vamos a invitarlo, claro, vamos a abrirle la pantalla para que ya se conecte con nosotros, claro, y empezar, sí, este podcast.
Con ustedes, amigos, mira, yo lo tengo aquí, es que ustedes ya han de haber visto su nombre muy oficial. Yo lo tengo registrado con un nombre muy coloquial. Yo lo tengo registrado en mi celular como Patilú, porque es de mi círculo de amigos donde, pues bueno, todos somos de la comunidad LGBT, todos nos conocimos en Arte Estudio, pero aquí en mis anotaciones yo dije, yo se los voy a presentar de esta manera. Y miren, con ustedes, el grande, el mágico, el mago de Oz, con ustedes.
El omnipresente,
Pati Vidente, con ustedes.
¡No! ¡Se va a morir! Todavía no lo aceptes, para reírnos. Esto es lo que acabas de hacer. Y que nos sean muy serios cuando empecemos a grabar. Pati Vidente.
Me encantó. O sea, ya lo vi en Hogwarts dando la clase de adivinación. Sí,
con sus lentes.
Con sus lentes y su bola de cristal.
Sí, ajá, y haciendo cabellos.
Pues bueno, con ustedes, Pati Vidente, Pati Lu, Patricio Enkerlin, como quieran llamarle. Amigo, ¿cómo estás?
Bienvenido. Bienvenido. Hola, amigo. Pato.
¿Cómo están?
Oli, ¿bien y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Sí. Qué bueno que estés bien y que el condenado coronavirus no ha llegado a las puertas de tu casa.
No ha llegado, afortunadamente. Yo me guardo, soy un chico responsable.
Muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos, okay, y muchísimas gracias por aceptar compartir tu conocimiento con nosotros.
Claro que sí, para lo que sea bueno, yo, miren, siempre aquí.
Dispuesto.
Pero bueno, ustedes se preguntarán allá en casita, ¿quién es Patricio Enkerlin?
Patricio Enkerlin, dinos, cuéntanos.
Todo México se hace la misma pregunta, Cheche. ¿Quién es? Patricio Enkerlin nació un 3 de marzo.
Tú mismo te haces la pregunta.
Yo mismo, todos los días en el espejo. ¿Quién eres? ¿O quién quieres ser? Bueno, ya.
Ah, esa es muy buena, esa es muy buena.
Pues yo soy Patricio Enkerlin, conozco a Cheche porque estamos en la misma escuela, soy actor. Y pues tengo como uno de los hobbies de siempre, ha sido la astrología. Okay. No diría que me dedico a eso ni nada, pero desde siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces decidí un día pues investigar un poco más de los horóscopos. O sea, la gente cree que la astrología son los horóscopos y la astrología es una cosa mucho más allá de todo eso.
O sea, ya no soy una pedradota. O sea, todo se piensa que los horóscopos... Y no, o sea, me invitaron por los signos zodiacos, pero no es eso, ¿eh? Es mucho más.
O sea, es como más una energía. Es como... Podría hasta ser una tipo religión y así. Y pues nada, entonces me puse a investigar y creo que ahora sé un poco más que la gente en general y podría ayudarles en lo que ustedes quieren hacer el día de hoy.
¿Cuánto tiempo tienes que te pues, inmersiste en este mundo?
Como unos 7 años.
Ya. Era un bebé. Sí.
Era un bebé. Sigo siendo, ¿de qué hablas?
Oigan, no. Yo, miren, voy a serles un poquito sincero. Siempre he sido de cuando platicábamos, ¿no? La revista Eres y la tu amiga, ya no estamos.
Sí, claro.
Pues sí era del que me iba a los horóscopos, ¿no? Y Aries, y a ver qué me va a decir. O sí, viendo la tele, siempre como, Aries. Pero tanto porque casi toda mi infancia, adolescencia, fui muy de la iglesia. No era, sí era como que los leía y decía, ay, pero pues eso es mentira. O yo puedo hacer que eso pase o que no pase, ¿no? O sea, si me lo están diciendo, es como me estoy predisponiendo, no sé si se diga así. Pero mira, yo conocí a Patricio en Kerlin y me dijo, mira, mana, dame tu nacimiento, dame tu hora de nacimiento y dónde naciste. Y empezó aquella señora, bueno, ese joven que lo ven en pantalla, a decirme y a decirme cosas de que tú eres Aries y eres ascendente a Aries y eres así. Sí, cuando te pasa esto, te pones así, yo, ¡ah! ¡Calma! Que todas las verdades me las estás poniendo enfrente de mi cara. Y me quedé helada.
Es que eso es lo interesante de este mundo, yo creo. No sé qué opines, Pato, pero es como uno ya sabe cómo es. O sea, yo ya sé cómo es Taide Ruiz Navarro. Ya sé de qué pata cogeo, ¿no? Sí. Y cuáles son mis virtudes, ya las conozco. Pero es como una ceguera que uno mismo se pone como a no aceptar. Y cuando alguien como tú nos dice, es como, ¿por qué me estás diciendo lo que yo ya sé?
Y no
yo
quiero.
Lo quiero ocultar, lo quiero ocultar y no quiero que nadie se dé cuenta que yo, Taide, soy Géminis y que tengo dos caras.
Justo. Y mucha gente, por ejemplo, cuando leen las características de su signo, pues no se sienten como muy de... Dicen, no, es que yo no soy así. En algunas cosas y en otras no se identifican tanto. Pero es que en la astrología existe toda una carta astral, que es donde, por ejemplo, a veces la gente quiere cuestionar la astrología diciendo, es que cómo es posible que todos los Piscis sean iguales. O sea, no... Y es que ese es el punto. La carta astral tiene mucho más que un solo signo. Y además tiene que ver con los planetas, tiene que ver con casas, que pues también Hogwarts tiene que ver con casas. Entonces creo que la astrología y Hogwarts tienen mucho en común.
¡Claro! Y por eso este bonito episodio.
Y mira, sí. Lo llevó muy bien y lo manejó y lo unió.
Mira, sí. Me encantó. Muy bien. Pues amigos, les vamos a platicar más o menos la dinámica de cómo va a estar este video.
Vamos.
Patricio nos va a empezar a hablar sobre los signos. Aries. Ta, 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 ta. En esta ocasión, Taide, mi amiga, va a estar representando a su casa, que es Ravenclaw, y va a estar representando a Hufflepuff. Sí, esa. ¿Sí se acuerdan que hay una cuarta casa?
¡Qué grosero! En este momento yo soy defensora de todos mis queridos H. Hufflepuff.
Los amo.
¡Vamos!
Aparte, Newt Scamander es Hufflepuff y creo que es padre que le dieron un protagonismo de toda una saga a un Hufflepuff.
Sí, claro.
Y yo voy a estar...
Pero ahora, después de 8 películas, creo que...
Y yo voy a estar representando a mi casa Gryffindor y a la que era mi segunda opción, por así decirlo. Yo siempre dije, si no soy Gryffindor, creo que debería estar en Slytherin, y pues voy a estar representando a estas dos casas. Entonces, mientras Patrick está diciendo como que características de los signos zodiacales, nosotros que ya hicimos nuestra tarea, obviamente vimos virtudes, vimos defectos, vimos todo, pues vamos a estar diciendo como que, no, ¿sabes qué? Creo que Aries debería estar en tal casa por tal, tal, tal cosa. Y bueno, como dato, pues ya saben, yo soy Gryffindor, Taide.
Ravenclaw.
¿Patricio?
Ravenclaw también soy.
¡Patricio! ¡Dos a uno!
Siento minoría por un momento, pero no es cierto.
¡Arriba los águilas!
Siempre. A mí me encanta ser Ravenclaw. O sea, la verdad es una casa que creo que no se valora lo suficiente.
Exacto, creo que sí, creo que ya nos falta una saga donde el protagonista sea Ravenclaw.
Claro.
Bueno, voy a empezar por Hufflepuff. Como sabemos, la fundadora es Helga. Su animal representativo, el tejón, es la casa de tierra. Las características son que son justos, leales, trabajadores. Son buenas personas, suelen caer muy bien a todo el mundo. Son pacientes, tolerantes y siempre harán todo de forma honrada. Sin hacer trampas y respetando las reglas. ¡Qué bonito! ¿No?
Son ciudadanos ejemplares.
Súper, súper leales. Y pues bueno, esas serían como las cosas más características de los Hufflepuff.
Slytherin, que pues sabemos, ¿no? Su animal es la serpiente. Su fundador es Salazar Slytherin. Y ellos se reconocen más por la ambición y la astucia. Ellos son muy inteligentes, pero pues tienen esto que es como, son muy ambiciosos. Es reconocida por dar a magos oscuros o magos malos. Y pues el más famoso estuvo ahí, que es Lord Voldemort o Tom Riddle. Estuvo en la casa, de hecho es el heredero de Salazar Slytherin. Por eso pudo abrir la Cámara de los Secretos. Son ingeniosos. Quieren la grandeza y el éxito. Se ponen objetivos y los cumplen. Y cuando los cumplen, se ponen otros objetivos y para cumplirlos. O sea, no se andan con rodeos. También son leales, pero siempre piensan en ellos. Terminan siendo egoístas. Y por poquito más, como que a la persona más allegados a ellos, también son leales a ellos. Y también como que los pueden cuidar o defender. Pero siempre están primero ellos. Su símbolo, digo, su elemento es el agua. Y pues ya, es Slytherin. Verde con negro y plateado. Vamos.
Ah, sí, los colores. Ellos van a, por llegar a su, al poder, no les va a importar contra quién pasar, ¿no?
Exacto.
Bueno, los Ravenclaw, la fundadora pues es Rowena, como ya sabemos. El jefe de la casa es nuestro querido Filius. ¿No? Son curiosos, son inteligentes, el elemento de la casa es el aire. Nuestro animal es el águila. De hecho, fíjate que mi patronus es un águila. Y me encantó cuando salió.
Y vives en México.
Sí. ¿Qué es ser un Ravenclaw? Pues es la gente que posee mente hábil, dispuesta a grandes habilidades intelectuales y es un gran, gran aprecio por las artes. Aquí tenemos al Ravenclaw, mira, qué gran aprecio por las artes. Una inteligencia sin límites en el mayor tesoro de los hombres. Así es como una frasecita para los Ravenclaw.
Okay, pues por último, pero obviamente no menos importante, pues Gryffindor. Ellos son valientes, tienen disposición y son corajudos. Bueno, no, tienen coraje. Son caballerosos, pero a veces son tan valientes que llegan al punto de ser imprudentes. O sea, pueden llegar a hacer muchas cosas muy tontas por querer ser valientes. Saltar a situaciones desafiantes, son aventureros, pero sobre todo, y creo que es algo de lo más así para mí... son leales. O sea, eso sí, ellos y sus amigos es como que lo más importante y creo que en las sagas nos lo ha dejado bien en claro como con los merodeadores y con el trío de oro. La lealtad entre estos grupitos creo que es muy, muy importante y en lo que se basa su amistad. Pero pues también tienen sus cositas malas, ¿no? Que ya lo habíamos platicado. Como decíamos con la señora esta, que ya no digo su nombre, de mentes estrechas y llegan a ser egoístas. Mento es el fuego y pues obviamente su figura es el león y sabemos que Godric Gryffindor fue el fundador de esta. Entonces pues ya, con estos datos, que de seguro ya duraron un montón, vamos a dar inicio a este sorteo, a esta rifa, a este bingo.
Lotería.
Lotería, ¿qué dijo? Vas, Patricio, suéltanos tu magia.
Ay, mi magia, bueno, pues, ay no, ojalá fuera mía, ojalá yo la pudiera controlar. Pues mira, son cuatro elementos en los signos zodiacales: agua, fuego, tierra y aire, igual que en las casas de Hogwarts. Pero mucha gente pues pone a los signos de agua los signos de fuego en Gryffindor, que es el elemento de la casa, o a todos los de agua en Slytherin y así. Pero yo la verdad es que no estoy de acuerdo, porque creo que hay signos de agua que no por ser de agua son exactamente iguales, ni creo que merezcan ir a la misma casa. O sea, no creo que tenga ningún sentido. Entonces, pues vamos a ir por elemento para que sea más fácil, ¿no? Okay. Empezamos con el elemento del agua, que es mi signo.
Ahí dijimos nuestros signos al aire.
Es verdad.
Soy Aries, ascendente Aries.
Yo soy Géminis, ascendente Leo.
Yo soy Piscis, ascendente Aries.
Oh.
Aguas. Los signos de agua son Piscis, Escorpio y Cáncer. Vamos a comenzar con Piscis. Piscis es un signo... A mí la verdad me encanta ser Piscis. Yo disfruto mucho. No me quejo de mi signo. Es un signo muy sensible. Es un signo muy místico, muy mágico, muy... No lo sé, o sea, es un signo que tiene una sensibilidad mayor a los demás. En general, los signos de agua es una cuestión más de sentimientos. O sea, como que perciben y sienten más que los otros signos. Porque el agua siempre significa como sentimiento y vulnerabilidad, en general, en la astrología. Y Piscis, de estos tres signos de agua, es yo creo que el más sensible. Esas personas que entran a un cuarto y se siente una energía muy pesada... se le va, no solo la va a sentir, sino que se le va a meter, ¿sabes? O sea, como que se le impregnan las energías. Es como una esponjita que absorbe energías. Pero también tiene su lado, como todo el mundo, medio feíto, que podemos llegar a ser un poco, no sé, difíciles en cuestión de que nos vamos a una cuestión no real. O sea, no nos gusta la realidad y tendemos a salirnos de la realidad de la forma en la que podamos. Siempre estamos en un mundo alterno que no existe y nos cuesta poner los pies sobre la tierra. Entonces, bueno.
Yo ya la ubicaría en una casa y que no estoy defendiendo a este signo. Porque así como me lo describes todo, siento que estás escribiendo a Luna.
Ajá, sí, es un Ravenclaw.
Sí. Luna, es lo que yo les iba a decir. Luna Lovegood creo que es el signo más Piscis que yo he visto en la serie de Harry Potter.
Eso es todo lo que dijiste.
Sí.
Luna es super Piscis, está como en otro lado.
Siempre la recuerdo como diciéndole a Harry, ¿pensaste eso? Como que percibe las cosas que no te dicen, ¿sabes cómo?
Sí, tiene una sensibilidad más allá de lo normal.
Sí, aparte, pues como le dicen, ¿no? Luna, la lunática, siempre está como en su mundo, en su rollo, creando cosas que dice, sí existen, no existen. Y es como se la cree tanto que estoy pensando que existen esas cosas que dicen.
Claro. Y yo
el
no
papá
sé,
de Luna también, el papá de Luna también.
Sí, pues claro. Y siento que la mamá debe haber sido igual.
Sí. Ya ves que hasta el papá de Luna le inventó nombres de animales para que, ¿no?, se distrajera cuando falleció su mamá.
Y yo siento, por ejemplo, aquí puede haber controversia, porque ustedes me dicen que los personajes de Harry Potter tienen una fecha de nacimiento establecida.
Sí.
Que le puso J.K. Rowling. Tan, 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 tan.
Acabas de mencionar al innombrable para nuestro amigo. Va a empezar a hacer aquí ruidito.
Entra un poltergeist aquí a la cumbre.
Interferencia.
No, pero por eso quise aclarar al principio que un signo no te tiene que definir el signo que eres. Puede ser Luna, tal vez no sea Piscis. Pero sea ascendente Piscis o tenga la luna en Piscis, que a veces son signos más poderosos que tu propio signo. Oh, depende de la personalidad.
Qué interesante.
Pero creo que el signo que más define, la casa que más define Piscis es Ravenclaw, definitivamente. Sí,
definitivamente.
Okay, perfecto.
Bueno, pues continuamos.
Check. Check.
El segundo signo es Escorpión. Escorpión es un signo difícil. difícil.
A mí me dan miedo los escorpiones, no sé por qué.
A todos, no te preocupes. Los escorpiones son igual como buen signo de agua, intuitivos, sensibles, pero ellos no son tan mágicos, ni místicos, ni nada. Ellos son, es como un agua turbulenta, ¿sabes? Piscis puede ser el agua que estás viendo la playa y te sientas a verla y entonces hace así la espumita, una cosa muy tranquila, ¿no? Y Escorpio es un huracán que viene y rompe todo lo que encuentra a su paso. Si quiere, ¿sabes? O sea, no son impulsivos, pero son más vengativos, son más, piensan las cosas, las analizan, las preparan, tienden a tener esta cuestión de que si algo les duele, entra en un punto muy, muy adentro de su ser y de su alma y no lo dejan pasar, no lo dejan pasar.
¿Rencorosos o qué?
Rencorosos, vengativos, calculadores.
Uy.
Ay, no, pues
pero son un signo muy chingón, la verdad, porque ajá, todo esto también llevado a lo bueno, puedes lograr cosas muy padres, son buena onda. El chiste con un escorpión es que le caigas bien y que no le hagas nada. Si esto está bien... Estás del otro lado.
Es que todos los signos son, es eso, ¿no? Es como todas tus características, si las llevas por el lado bueno, pues puedes hacer cosas grandiosas y maravillosas. Pero claro, si te vas al lado oscuro...
Sí. Pero los Escorpio, hay signos que tienden a irse más a la luz y a la oscuridad. Por ejemplo, Piscis es más luz en general. Y Escorpio sí tienden a ser más... irse hacia el otro lado.
Pues yo me lo pondría en Slytherin.
Sí, yo también lo pondría en Slytherin, fíjate.
Todo esto de ser calculador y no perdonar, o sea, no sé, les recuerdo que no soy tampoco tan experto, no sé qué signo le tendría que pasar a Snape, por decir, que es algo que, bueno, como describes a un Escorpio, siento que podría Snape ser un Escorpio porque, no sé, como todo esto de no olvidar o de tener ahí el rencor, o sea, todo el rencor que le tenía al papá de Harry, digo, que bien merecido se lo tenía a James, ¿eh? Porque sí, vamos a la historia, fue un patán. Siento que todo esto que dices como de ser calculador, de no olvidar, de tener ahí su guardadito rencoroso, me lo pondría a los Scorpio en Slytherin.
Yo creo que los Slytherin, Scorpio va de acuerdísimo a todo lo que la casa representa. Y Snape, fíjate que podría ser un gran escorpión, tiene mucha vibra de eso porque no es que no sienta, sino que todos sus sentimientos los tiene guardados y no es que no esté en contacto con ellos, sino como que los prepara, los tiene contenidos y los va moldeando de acuerdo a lo que necesita ser, porque además él tiene pues una orden de ser doble con Voldemort y con este Dumbledore. Entonces, sí, es muy, muy escorpión. Pues bueno, tenemos otro check.
Check.
Escorpión.
Piscis, escorpión. Va.
Yay. Y bueno, el tercer y último signo de agua es Cáncer.
Uy.
Cáncer es un signo difícil también. Pero es...
Habremos tú y yo, amiguito.
Lo sé. Pon tú que en la escala de agua yo creo que estaría Escorpio, Cáncer y Piscis. Es decir, o sea, Escorpio son los más oscuros en energía y los Piscis los más light. Cáncer está en medio. Una persona muy Cáncer, por ejemplo, es Frida Kahlo, que sufren de más, ¿sabes?
O sea, dramas.
Sí, no. Es una cosa imposible a veces.
Uy, tengo una amiga Cáncer.
¿En serio todo? O sea... Y es que a veces me cuesta trabajo creer que sea como tan en serio, porque voy a decir, tú y yo sabemos a quién me estoy refiriendo y sabemos cómo es lidiar con un Cáncer. No vamos a decir nombres, pero seguramente si escucha este podcast va a saber que es él.
Y te va a mandar un mensaje llorando.
¡Justo! O sea, porque si...
Porque, se... Oye, va a mandar un... ¿Por qué están hablando de mí y ni siquiera?
Ajá, justo.
Sí, claro.
Porque, ajá, o sea, nunca me había puesto a pensar como que Frida, yo admiro, o sea, sigo mucho la vida de Frida, nunca me había puesto a analizar como qué signo podría ser o qué signo es. Nunca me había puesto a comparar a Frida con esta persona de la que nos estamos refiriendo y...
Sí, marchan muy bien. Sí, es que yo creo que esa es una característica, igual que todos los de agua, lo voy a repetir siempre, intuición, sentimientos, pero cada uno lo lleva hacia, lo expone de diferente forma. Y los Cáncer es de escribir un diario y decir, hoy me voy a morir porque me siento así. Y ni se mueren, ni nada, pero nada más la arman de pedo.
Ni se mueren ni viven, nada más la están haciendo.
No tengo el cáncer en alguno de mis planetas.
Pues lo tenemos que investigar. Pues sí, y este es un signo difícil de poner. Yo creo que, como decían al principio, los cánceres supongo que al sombrero le costarían trabajo porque como tienen estas emociones muy de que, no, si me pone aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pensando de mí? No. Mejor acá. ¿Sabes? Tienen 300 emociones pasándoles en un segundo. Debe de ser difícil. Entonces, esta tarea yo no me la pienso echar. Se las voy a aventar a ustedes.
Ah, caramba. Y lo metería en Ravenclaw.
¿Crees?
Yo. Sí, ¿no? A ver, Gryffindor no.
No.
¿Slytherin?
No.
¿Hufflepuff? Bueno, ¿podría ser entre Hufflepuff y Ravenclaw?
Recordemos también una de las cosas de Hufflepuff, la fundadora. Cuando alguien no encajaba 100%, cuando estos otros tres rechazaban a los demás, los...
Adoptaba.
Aunque déjame decirte que, por ejemplo, Cáncer y Piscis sí son un buen match juntos. ¿Sabes? Porque los dos son parecidos. Por ejemplo, un Escorpio y un Cáncer es más complicado. Entonces yo creo que sí.
Pero creo que sí encaja.
Ravenclaw. Ajá. Sí. Bueno, pues tenemos ya nuestros tres signos de agua instalados en casas de Hogwarts. Y que esto quede claro, ya van dos en Ravenclaw.
Ravenclaw, que son aire. Entonces el elemento no está...
No rige al signo.
Uh-huh. Sí, porque además no puedes estar... O sea, si la casa es de agua y metes a todos los de agua, ¿te imaginas? Eso se inunda.
No, claro.
Sí, claro. Tiene que haber un equilibrio hasta en las casas.
Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al segundo elemento. A ver, ¿ustedes qué elemento quieren? Ustedes díganme.
¡Fuego!
Sí, fuego.
Uy, difícil también los fuego, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con fuego, los signos de fuego, que también son una cosa de nervios. Y el primer signo del zodiaco es Aries.
Aries. Aries. Con todo mi amor.
Soy muy Aries.
Además es ascendente, entonces él es doble Aries. Pues los Aries es el primer signo del zodiaco, igual que con los signos de agua que mencioné. Como es el primero, lo pondría igual en un extremo. Los Aries son, como es el primer signo del zodiaco, es como, vamos a llamarlo como un niño, como un bebé. Son muy como un niño chiquito.
¡Cuchi!
Sí, o sea, son como un niño chiquito en el sentido de que son muy curiosos, les gusta mucho saber las cosas, investigar, pero igual son impulsivos. Son como de esas personas que dicen que son mecha corta.
Oh.
Así es, una dinamita que la prendes y explota, no se espera 5 segundos y explota. O sea, esa es una cosa, pero les gusta, o sea, moverse, no quieren estar siempre en el mismo lugar, son muy independientes, pero es un signo de fuego, entonces el fuego tiene que ver con esto de prender y de calor y etcétera. Esta es una llama muy viva, los Aries. ¿Qué pensamos?
Pues son super Gryffindor.
Sí, yo también creo que es super Gryffindor.
Sí. Yo creo que poner a un Aries, por ejemplo, en Slytherin sería una cuestión muy... sería difícil, vaya. Sí. O sea, creo que sería peligroso.
¿Qué tendría? Si un Aries, ¿qué tendría que tener como de ascendente para poder ser un Slytherin o...?
Yo creo
¿para que lo regulara?
Para que lo regulara algo de agua.
Ah,
para que no piense más y sienta más antes de actuar.
Okay.
Tal vez algo de tierra. Pero bueno, Aries nos quedamos con que se va a Gryffindor.
Gryffindor, sí.
Ah, igual, como son el primer signo del zodiaco, son esas personas como que sí quieren atención, ¿no? Como
sí, todo el tiempo.
Siento que son súper Gryffindor con esto de que ser valiente.
Se desesperan si no les contestas rápido.
Sí.
Y aunque no lo acepten, sí. Siempre quieren atención.
Sí, claro.
Siempre. Es una cuestión también de los signos de fuego. Bueno, continuamos con el segundo signo de fuego, que es Leo.
Amiga, tu ascendente.
Sí.
Leo es un signo que, pues como su animalito lo dice, es un leoncito. Y los leones son territoriales, son el rey. pero ellos saben que lo son, ellos no necesitan llamar la atención, ¿sabes? Ellos pasan y entonces, como saben, ellos en su mente creen que los van a volver a ver, los van a voltear a ver, los voltean a ver. Es una seguridad mayor.
¡Qué bonito signo!
Es un gran signo, porque siempre están seguros de lo que quieren, también son vulnerables y todo, pero saben manejar sus emociones más que los Aries, por ejemplo, que se enojan y no piensan. O se están muy felices y entonces quieren que haya cohetes y fiesta y entonces, ¿sabes? Ajá. Los Leo igual tienden a ser un poquito más, pues, pacíficos, etcétera. Solamente como un león, si lo provocas, te va a agarrar, a enseñar la garra. La garra.
La garra.
Pues yo los ubicaría también en Gryffindor, ¿no?
O sea, sí, como que dije, ¿podrían? O sea, siento que es un signo que sí podría estar en Slytherin, pero siento que son muy Gryffindor. Y no
sí, porque los Gryffindor son como vanidosones, ¿no? También.
Sí, justo, o sea, justo.
Entonces...
que era como este Gryffindor que sí es valiente, pero también tiene esta como que sabe que, o sea, no sé, por decir, James, siento que sabía que al final Lily se iba a decidir por él o algo así.
Ajá.
Entonces siento que eso, y aparte de que, no yéndonos porque Leo, León y Gryffindor, León, y que el...
No. Ajá.
O sea, fuego, pero siento que sí, son muy Gryffindor, pero igual sí, no descarto que podría ser uno de los signos fuego que pudieran estar en Slytherin.
Sí, justamente, o sea, creo que Slytherin sí define muy bien esta cosa del fuego, es una energía muy específica. Entonces creo que, pues, tenemos otro check.
Otro check.
Y pues nos vamos al tercer y último signo de fuego, que es Sagitario. Sagitario, yo por ejemplo tengo la luna en Sagitario y los Sagitarios son un signo muy, un avión sería como la forma perfecta de definir un Sagitario, ¿sabes? Está muy extraño lo que acabo de decir, tal vez.
O sea, ¿siempre están en el aire? ¿Nunca tienen los pies en la tierra?
No, siempre están viajando de un lado a otro. O sea, nunca están en el mismo lugar y para eso nacieron, ¿sabes? Un avión lo crean para que viaje.
Ajá.
Un Sagitario nace para viajar y tal vez hay gente que no tiene la posibilidad de viajar, por ejemplo, pero tienen muchas experiencias. O sea, es ese signo que agarra la vida así con una cuchara y se la come de un bocado. O sea, son esas personas que te encanta estar alrededor de ellos porque siempre tienen una historia que contarte, siempre te puedes ir a una aventura con ellos, siempre puedes, o sea, nunca te la vas a pasar mal con un Sagitario, ¿sabes? Son personas muy, muy valientes, muy... Estos no son ni muy, ¿cómo se llama? Muy iracundos, ni muy así, ni tampoco muy tranquilos. Simplemente agarran la energía que hay en el momento y con eso se nutren.
O sea, este sería el signo de fuego de en medio.
Sí, exactamente. Son muy moldeables, o sea...
Y son, y ¿cómo son de amigos y todo esto? Es que me...
Todos los amigos del mundo, o sea...
¡Ay, un Hopperfuck!
¿Sí?
¿No?
Sí, yo también pensé, así cuando estaba escribiendo a un yo pensé en Cedric.
Sí.
Y es que sabes que no son iguales a nadie, entonces creo que una casa como Hufflepuff es como la que tiene gente que no se parece a nada ni son muy específicos en algo. Las otras tres casas son muy específicas en lo que buscan y esta puede volverse lo que sea en general. Y creo que un Sagitario podría liderar muy bien la casa de Hufflepuff.
Sí, es que yo describiste y me imaginé a Cedric Diggory.
Ajá.
Siento que es este joven que tenía muchos amigos, pero que le gustaba la aventura, por eso se puso en el torneo de los tres magos.
Sí.
Entonces, sí.
Y leal.
Pero justo tiene cosas de Gryffindor, como todo esto de querer estar siempre en aventura, es muy Gryffindor. Pero siento que por todo lo demás es muy Hufflepuff.
Ajá.
¿Sabes qué? Creo que Sagitario es uno de los signos que yo me atrevería a decir, si no es que el único, que podría estar en todas las casas. Porque como se adapta a todo, puede estar en cualquier casa y con eso puede trabajar. Porque es intuitivo igual que los Slytherin y los Ravenclaw, pero es aventurero, entonces, pero es sensible también. Pero puede ser muy culero si lo presionas y si no le gusta lo que estás haciendo. Entonces puede ir a cualquier casa sin ningún problema, pero Hufflepuff me gusta.
Oye, qué padre ser así, como adaptarse.
Sí, qué maravilla.
Soy cero Sagitario.
Quiero volver a nacer y ser Sagitario.
Yo era ese niño que no le gusta trabajar en equipo, por decir, porque no iban a hacer las cosas como yo.
Amigo, pero ese no es de tu sí, bueno, no sé. No, no, acá me va a desmentir Pato, pero yo soy Géminis y tampoco. Creo que eso es como de ser hijo único.
Eso es otro tema, amigos.
Puede ser, porque yo no soy hijo único y me da lo mismo, la verdad.
Ajá.
Y además yo tengo la luna en Sagitario, entonces yo soy muy adaptable.
Entonces, check, ¿no? De acuerdo que sí. Puede ser Hufflepuff o sí. En cualquiera, porque es
en adaptable. Cualquiera. Ajá.
Pero ya teníamos que meter a alguien a Hufflepuff. Pues entonces ya tenemos dos elementos metidos en las casas. Lo estamos sí. haciendo muy bien.
Ahora quiero los de tierra.
Tierra. Uy, mira, por ejemplo, hablando de la tierra en específico como elemento en los signos, yo y los signos de agua en general y los signos de tierra nos cuesta trabajo convivir. Es que mira, el agua es muy intuitiva y entonces sentimental. Y entonces hay que tener fantasía del mundo en el que queremos vivir. Y la tierra no, la tierra es lo que es. O sea, no te inventes cosas que no existen. Pon los pies sobre la tierra, literal. Entonces, bueno, vamos a empezar con ¿cuál será? Bueno, con Virgo. Virgo, yo creo que es el signo menos compatible conmigo, por ejemplo, en la historia de la humanidad. Porque los virgos son necios. No solamente te piden que hagas algo, sino que te lo están casi casi exigiendo. O sea, su mente se rige de una forma muy cuadrada y entonces no los puedes sacar de ahí en general a todos los signos de tierra. Pero Virgo es más así, o sea, ellos tienen una estructura que no dejan entrar a nadie ahí. Ni se salen de esa, ni dejan entrar a nadie. Ellos viven muy felices en su cajita de cartón, pero sí cuando se encuentran con otro signo que es más valiente y más así, más sensible, si dicen, ay, no, qué horror, no, tienes que tener estructura, etcétera. Yo creo que es el primero, igual de, lo pondría en un extremo a Virgo.
Qué difícil ese signo, oye, o sea, son cero resilientes, como, o sea, los cambios, cuando están trabajando, los cambios en una empresa, dificilísimos para ellos.
Claro, sí. O sea, les tienes que dar un memo de todo cómo tiene que estar estructurado. Y si les dices, no, es que este punto me lo voy a cambiar ahorita, no. Lo estás haciendo muy mal.
O sea, recursos humanos
sí.
Y se quejan.
Justo.
Bueno, ¿y a qué casa, amigo? ¿Qué crees que sería?
Creo que sería Gryffindor.
Gryffindor.
Sí, justo por esta parte de los contras que les dije al principio de un Gryffindor, que suelen ser de mentes muy cerradas, de mentes muy estrechas, y pues ahorita que estabas como diciendo como todo de que si le pones algo nuevo es como, oh, espera, ¿pero por qué? Y así, pues me estaba acordando justo de cuando tratamos el tema de la autora de todo este mundo, que es muy así, o sea, le dices, no, es que la mujer puede ser mujer sin menstruar, y ella, no, la mujer menstrua, punto.
Claro.
Esto, y siento que Hermione es un poco así, pero como tuvo amistades más harrypotescas, pues medio que se hizo aventurera, pero siento que Hermione sería un poco de las cuadradas.
Pero, por ejemplo, Hermione era una cosa muy rara, porque decía, en su mente, decía, hay que cumplir las reglas, pero no cumplió una sola en toda la saga.
Por eso les digo, o sea, siento que sería como muy Virgo, porque así pensaba, pero con la compañía en la que se fue a meter, o con los que terminó siendo, claro. La jalaron, y pues le gustó.
Ok, entonces la metemos a Gryffindor.
Pero recuerda que también Hermione pudo haber sido Ravenclaw.
Exacto, pero ¿por qué no fue Ravenclaw?
Ajá.
Porque era necia.
Por su cuadratura. Uh-huh. Pero sí. En esencia también traía cositas.
Creo que sí hay signos que podrían estar vetados de alguna casa.
Exacto.
Y los Virgo, sí, los Virgo de Ravenclaw no funcionan. Llegarían y dirían, verga, ¿qué es esto?
Simplemente siento que no les gustaría que la clave de para entrar a la sala común se cambie siempre.
Ajá.
Así. Y eso les parecería poco serio.
Que es estar jugando con su mente.
Sí.
Amigos. ¿Qué es?
¡No puede ser!
Calavera.
Miren nuestra cara de tristeza. Les platicamos.
Nunca nos había pasado algo así, pero no se nos grabó un video.
Sí, la última parte. Nos faltaban 4 signos, lo terminamos, quedó tan hermoso, pero no se grabó.
Fue muy triste, porque realmente quedó súper bonito.
Sí,
pero,
padrísimo.
Pero pues no pasa nada, somos unos expertos y aquí estamos de nuevo.
Unos profesionales en esto. Tauro.
Tauro. Pues Tauro es el primer signo de tierra que vamos a poner en alguna casa. Y Tauro es un signo, pues, como que le gusta mucho, se preocupa mucho por su cuerpo, por la estabilidad de su cuerpo, así como los demás se preocupan y son cuadrados en otras cosas, ellos son como con su salud, pero ves, o sea, van entre la necedad y lo normal, no son muy específicamente en algo, sino que son más variados, son más flexibles, digámoslo así. Entonces,
Ya lo habíamos categorizado. Ya lo habíamos puesto en Hufflepuff, ¿no?
Correcto. Bueno, y entonces eso termina los signos de tierra y vamos a proceder con los signos de aire.
Sí.
Signos de aire y empezamos con Géminis.
¡Tú, amiga!
Soy yo.
Yay. Pues mira, los Géminis es un signo complejo, complicado, porque pues tienen como... les decía en el video pasado que los Géminis se dice que tienen un gemelo, su gemelito es Escorpio. Entonces, tienen como esta energía, pueden llegar a tener esta energía oscura y más como abajito que los demás. Y además tiene el don de la palabra... Y son muy como amigueros y así, se pueden adaptar a la energía de los demás y eso es tan bueno como tan malo, porque adaptarte a otra energía y que los demás sientan que alguien es igual a ti y estás teniendo una empatía, pues te da confianza y esa confianza los Géminis, dada su respectiva personalidad, la pueden utilizar para lo bueno y para lo malo.
Lo que decías tú, amiga, que son un poco
manipuladores.
Eso a mí me dejó muy en shock en el otro video, porque dije, wow, o sea, qué responsabilidad tener este como don de manipular y, como decías tú, darte cuenta, saber que lo tienes y decidir si lo haces para el bien o para el mal. Yo les decía, yo creo que yo lo haría para hacer cosas que me convienen a mí o que me gustan a mí.
Como bien dice Pato, o sea, son Géminis, o sea, son dos, es la contraparte, que ¿cuál podemos tener más fuerte?
Por eso lo decidimos poner en Slytherin, porque es una casa que justo define eso de que tienes las capacidades, tú decides qué haces con ellas.
Así es.
Decíamos justo en el video pasado que como tienen el don de la palabra, pues pueden ser muy buenos haciendo hechizos y esas cosas que
claro.
Son buenas como malas.
Serían los que en la clase te dirían, se dice leviosa, no leviosa.
No leviosa.
Check.
Y bueno, continuemos con los signos Acuario.
Acuario, pues les decía que Acuario... Es como el signo rebelde hippie del aire, o sea, que hay un planeta en algún lugar del universo donde nacen los acuarios y alguna vez los mandan a la Tierra, y por eso aquí los acuarios no se hallan muy bien, porque son rebeldes, porque quieren justicia, porque serían los que van a marchar, porque son diferentes, porque las reglas por eso a veces no les parecen, porque no entienden cómo funciona este mundo.
Por eso decías que en ese planeta son puros acuario y que entre ellos se llevan bien.
Sí, porque pues todos están en su pedo. Y pues esa cuestión hippie y sensible pues va mucho para Ravenclaw.
Así es, ahí los pusimos, en Ravenclaw.
No, porque justo en el otro cuando estaba describiendo Pato, yo súper me imaginé a Luna.
Sí, es como Piscis, o sea, como muy parecido a los Piscis, ¿no?
Ah, y les decía justo que Acuario es el penúltimo signo del zodiaco, entonces los signos van del 1 al 12 de acuerdo a las vidas que han vivido seguramente. Y, por ejemplo, por eso Piscis es un alma muy vieja y Acuario también, porque ya pasaron por los demás signos y ya tienen como un conocimiento interno que no conocen de dónde viene, pero lo tienen ahí como nato, como esas personas que hablan y dices, este hombre es muy inteligente y esto no lo aprendió en algún lugar.
Entonces, con todo esto y que son medio hippies y así, pues... Todos nos imaginamos a Luna y por eso pusimos a este signo en
Acuario en Ravenclaw, sí.
O sea, justo lo decía Pato, si Luna estuviera ahorita, sería la que firmara en
change.org. Y su Twitter sería puro de peticiones, de ayudemos al mundo, no tires basura.
Ah, les decía que era la que tuviera su composta y haría composta, ¿no? Y bueno, pues pasemos al último signo.
El último signo de aire, que es Libra. Les decía que está entre Géminis y Acuario, o sea, es el de en medio. Y son personas que pueden definir a dónde, o sea, de acuerdo a su humor, se van hacia cierto lugar, que es como la balancita, pero se preocupan mucho por su estado de belleza, es decir, estéticamente son muy vanidosos, les gusta verse bien. Ese es como un tema muy de los Libra. Y son gente bastante padre, pero solamente si se enojan es porque tú los provocaste. Y se pueden ir a todos los extremos que ellos quieran, pero no son impulsivos ni nada. Ni tampoco así mala onda, ni mucho menos. Entonces, este era difícil de posicionar, según yo recuerdo.
Sí, batallamos. Sí. Porque tú igual decías que tienen esto como que sí se pueden ir al extremo, pero pues como que siempre vuelven, ¿no? Como que se vuelven a poner 50 y 50, pero
decíamos que eran vanidosos.
Pero nos fuimos mucho por la vanidad.
Ajá.
O sea, yo, si me dicen vanidad, me imagino a un Slytherin, porque los ponen muy elegantes, muy de traje negro, la varita, por decir, se me viene mucho a la mente la varita del papá de Malfoy, toda negra, con su mango de plata, entonces es como...
Sí, justo, y creo que no está mal ser vanidoso, pero la vanidad en extremo también es una energía oscura.
Claro. Y por eso nos fuimos y lo pusimos en Slytherin.
En Slytherin.
Les dije que le voy a hacer el test a mi mamá, porque mi mamá es Libra, y a ver si sale Slytherin.
A ver, sí, claro.
Y pues terminamos justo con eso, y nos dio mucha curiosidad que sin querer, sin planearlo ni nada, nos salió muy orgánico.
Sí, lo dejamos bien balanceado.
Súper balanceado.
Tiene tres signos, y además cada casa tiene dos de un elemento y otro de otro como para equilibrarlo. Sí. Entonces, según nuestros cálculos, Gryffindor tiene Aries, Leo y Virgo. Son dos de fuego y uno de tierra. Ravenclaw tiene Piscis, Cáncer y Acuario, que son dos de agua y uno de aire. Slytherin tiene Escorpio, Géminis y Libra, que son dos de aire y uno de agua. Y Hufflepuff tiene Sagitario, Capricornio y Tauro, que son dos de tierra y uno de fuego.
¡Sí!
Entonces, creo que queda bastante balanceado, ¿eh?
Sí, era lo que platicábamos, que no podían estar todos los mismos de un elemento en una casa, porque si no estaría nada balanceado. Entonces, hay que estar y que está equilibrado, está bien, hay de todo, sí, pero sí predomina el elemento. Ajá.
Y que hay gente que cree que por ser dos signos del mismo elemento, así se te tienes que llevar bien, y a veces eso no es cierto. Por ejemplo, yo decía que los signos de tierra y yo no somos muy compatibles, pero a veces los necesito para aterrizar. Yo estoy en un lugar siempre muy de soñar y fantasear y así, y necesito que alguien me diga, no, es que las cosas son de una forma, pon los pies sobre la tierra, está bien que sueñes, pero para que se haga realidad tienes que hacerlo.
Claro, claro, exacto.
Imagínate, tampoco es como que dos Aries o dos signos de fuego se vayan a llevar bien, porque pues van a estar queriendo siempre ser como ellos, y no se va a poder.
Y es importante saber que esto es una cosa que estamos haciendo al azar, decidimos de acuerdo a la personalidad de los signos ponerlos en cada casa, pero todos los signos podrían ir en cualquier casa.
Claro.
Y de esa casa desarrollarse de acuerdo a su personalidad y su energía y la de la casa. Es decir, si esas energías machean más o menos, será su desempeño.
Sí, justo. Lo que decías, que también no nos vayamos con que si eres Aries o si eres Gryffindor, tienes que ser así. Porque no, sí. Hay muchísimos otros factores que te ayudan a ser la persona que eres única. Como nos decías, con tu carta astral, o sea, tiene que ver hasta la hora y el minuto casi en el que naciste, y ninguna carta astral es igual a la otra.
Sí, claro, y todos los signos en la carta astral es lo que les decía que significan algo. Por ejemplo, hay gente que no cree en los horóscopos y en esas cosas porque dicen, ¿cómo crees que todos los Piscis somos iguales? O sea, cero que ver. Y tienen razón, compartimos ciertas características, pero nuestra carta astral es la que nos define, es como una licuadora de signos que nadie tiene la misma, entonces siempre salen resultados distintos. Y les explicaba que el sol, por ejemplo, en la carta astral significa quién eres, la luna cómo te sientes o los sentimientos en general, el ascendente cómo te ven los demás o cómo te proyectas ante los demás. Y así Mercurio, por ejemplo, es el planeta de la comunicación, Venus el planeta del amor. Y ahorita que dije Mercurio me acordé de un dato. Mercurio ahorita está retrógrado.
¡Ah! No me gusta nada.
Es decir, cuando Mercurio está retrógrado es un cagadero generalmente, y acaba de pasarnos algo muy mercuriano retrógrado. Mercurio es el planeta de la comunicación, es decir, de las redes sociales, de las computadoras, de las televisiones, de los aparatos eléctricos, y siempre tienes que estar guardando todo lo que haces, porque si no, todo puede salir mal.
O sea, eso fue gatada de Mercurio retrógrado.
Mercurio retrógrado.
¡Ah! O sea, esta situación que se me cayó la compu y se dañó la pantalla, es porque Mercurio está retrógrado. Sí. Sí. ¡Wow!
Los aparatos rotos, que estabas haciendo un video y no se guardó. Todas esas, todo lo que trabe la comunicación, ajá, es Mercurio retrógrado. O también Mercurio retrógrado vuelven las personas del pasado. O no solo personas, sino temas que no resolviste, vuelven para ver si sí lo resolviste o no, para que les des una nueva pensada. Entonces,
ay, no, qué flojera. No tengo ganas ahorita de estar repensando cosas.
Yo tampoco. Mercurio siempre hace sufrir a la humanidad.
Ah, qué interesantísimo. Hay que hacer un programa de eso también. Quiero un programa de todo.
Yo también quiero un programa.
Y Pato, te decía que si alguien quiere hacer su carta astral, se comunique contigo, dónde te busca, qué datos te tiene que enviar.
Los datos son muy sencillos, simplemente es la fecha de nacimiento completa y la hora de nacimiento, que es la que define el ascendente, para tener un punto más claro de la carta astral. Y pues me encuentran en mis redes sociales, que estoy en Twitter, Instagram, como @patricioes, o sea, Patricio ES. Y Patricio Enkerlin en Facebook, me pueden mandar un mensaje y ya yo les ayudaré en lo que yo pueda, chavos.
Ustedes me mandan una solicitud de amistad y yo les daré a aceptar. Y a ti, amigo, ¿cómo te encontramos en redes?
Pues ya saben que yo soy Cheche, literal, así como lo dije, no crean que nada más búsquenme como Cheche, no es. Yo soy Cheche, todo pegadito en todo, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.
En todas las redes sociales lo encuentran. Y a mí me encuentran en Instagram como @taide, con Y, Taide, recuérdenlo muy bien. Y en Facebook como Taide Ruiz Navarro.
Las redes sociales de este bonito podcast, que son @poternonos o poterñoños en todo también. Estamos Twitter, Facebook e Instagram, así literal, poterñoños, o si no tienes ñ en tu teclado, pues pon poternonos.
Y bueno, pues con esto damos por terminado este podcast.
Nuestra segunda versión del podcast.
Sí, nuestra segunda versión.
Culpa de Mercurio retrógrado.
Y bueno, yo quiero cerrar este bonito tema como diciendo que nos pueden regir los planetas, nos pueden regir los signos zodiacales, las casas de Howard, pero el libre albedrío, yo creo, y nuestra decisión del alma y del corazón va a regir más lo que venga en nuestra vida. Entonces,
claro, nada te define, no eres una persona, un ser humano, y eso quiere decir que eres multifacético, puedes sentir muchas cosas, pensar muchas cosas. Okay. Si no eres compatible con ninguna casa, con ningún signo, con ningún planeta, no hay problema. Tú vive tu vida como a ti se te dé tu gana, hombre. Yo encantado de volver y me encanta hablar de esto. Puedo hablar horas y horas. Es interesante, me gusta muchísimo. Yo a mí sí me define todo esto. Entonces, yo encantado. Gracias por invitarme.
Ah, yo seré una de tus primeras clientas, no te preocupes.
Yes. Miércoles, cuídense, besos.
Cuídense mucho, besos, bye.
Travesura realizada.